Nos vamos. Llega Expósito desde Valencia y a partir de las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido esta linterna desde Catarroja, desde Sedaví. Ahora estamos en Paiporta, en la zona cero de la Dana. Ya es noche cerrada, empieza a hacer frío, mucha humedad, mucha oscuridad en algunos rincones de este municipio que está a poquitos minutos de Valencia capital. Algunas farolas no funcionan, los semáforos tampoco. Aquí vemos policías locales de la provincia de Badajoz, Bilbao, Zaragoza, dirigiendo el tráfico. Te recuerdan la importancia de estar unidos ante la tragedia. Y es que en los peores momentos, en esta catástrofe, también estamos viendo lo mejor. Muchas muestras de solidaridad que empezamos a conocer al primer minuto de la riada. Aquí, los unos a los otros se salvaron la vida, lanzando un brazo, tirando lo que fuese para salir a flote, para escapar de aquel infierno de barro. En la zona cero de esta dana, la vida empieza a funcionar poco a poco. Aquella tarde-noche del 29 de octubre fueron muy intensas, llamadas a un sitio, a otro, mientras funcionaron los teléfonos, claro. Mensajes que llegaban con todo tipo de imágenes de lo que estaba pasando. Fueron momentos de incertidumbre, nerviosismo. Nadie pensó que esto iba a llegar a lo que llegó. A eso de las 10 de la noche nos hablaron de Marcelino, un vecino de Catarroja. Nos dijeron que estaba acogiendo en su casa a los propietarios de los bajos comerciales del barrio cuando el agua comenzó a desbordar los negocios. Le llamamos al móvil, estaba apagado, fuera de cobertura, ya no había línea, pero un amigo nos consiguió el fijo de su casa y pudimos hablar con él.
Aquí tengo refugiado a tres chinos, ¿verdad?, del bazar, que claro, o sea, a otra mujer que tiene también un negocio, a mi amigo Jesús el Zapatero, que vive cerca, que le conozco de siempre, que el negocio lo tiene ahora mismo inundado, de aquí del balcón casi que lo ve, a la de la yoga, a la del yoga, ¿verdad? El del Láser Pro, que lo ve de aquí también. En fin, que si no suben a casa, pues es que ya por la calle no se podía ir.
Bueno, pues como te digo, un mes después estamos en casa de Marcelino. Marcelino que desde aquí, desde esta perspectiva, vio absolutamente cómo llegaba el torrente, cómo el agua literalmente se los comía. Joder, Marcelino, siendo de fuera, pero estando aquí, se me pone la piel de gallina. ¿Cómo estáis?
Bueno, ahora estamos... Cuando lo recuerdo me emociono. Es cierto. Perdón. Ahora estamos mejor que como estamos, porque como ve ya, hay un poquito...
¿Sabes? Es habitable.
Es habitable. Ya no tenemos que ir con las botas de agua, porque no había otra forma de caminar, aunque por algunas zonas de Catarroja todavía hay que ir con las botas de agua.
Me contabas aquella noche, recuerdo que no te funcionaba el teléfono móvil, ya no había cobertura, tuve que llamar al fijo de casa... Y me contabas que aquí, en este balcón donde estamos, estaban aterrorizados tus vecinos. Jesús, su familia, la del yoga,
sí,
los chinos del chino.
Los chinos del chino, sí.
¿Ahora están todos bien?
Sí, todos afortunadamente están bien e intentando recuperar sus negocios.
Cuéntame, me decías fuera de micrófono que al final el agua siempre obedece a su cauce primitivo. Sí. Cuéntame un poco la geografía de la zona.
Pues mira, esta calle que ahora estamos viendo, que da mi balcón, es la calle Asturias, que al final, después de ese parque, está el instituto y el Barranco del Pollo. El cauce natural es la paralela a esta calle, que es la avenida La Rambleta.
Ahí, ya con el nombre te lo dice todo.
Sí, es una rambla.
Una rambla.
Y entonces el agua busca su cauce natural. Nosotros vimos aparecer, yo me asomé al balcón y veo primero aparecer una lengua de agua por la rambleta. Entonces bajé inmediatamente a avisar a todos, no esperábamos que aquello fuera lo que fue. Y bajando me dice, justa ya viene por aquí también. O sea, por esta calle,
pues
por la calle Asturias.
Os juntabais, estáis en la esquina.
Sí, estamos en la esquina que hay en la Rambleta y aquí. Y en la Rambleta entró muchísimo más rápido todo el agua, porque el cauce aquí también, pero en el plazo, en cuestión de media hora, tres cuartos, ya teníamos 2 metros de agua.
¿Tú crees, es una consideración personal lo que te pregunto, que alguien habrá aprendido la lección? Lo digo por la canalización, porque esto se va a repetir.
Si no, dentro de, esperemos que pasen por lo menos 60 años, pero tengo mi duda si han aprendido la lección. Más que nada por el abandono que tenemos.
Ha pasado poco tiempo. Quiero decir,
sí,
ha pasado un mes.
Gracias.
Para vosotros es una barbaridad, pero...
Sí. Pero aquí la primera semana fue muy dura. Y o los primeros casi 15 días, porque el ejército apareció y muy poco a poco por las zonas como la Rambleta, que había que abrir paso para que pudieran circular los vehículos de emergencia, ¿no? Pero la primera semana, los primeros casi 15 días, si no llega a ser por los voluntarios, no hubiéramos podido ni tan siquiera despejar algo, quitar barro, en fin.
¿Habéis recuperado la normalidad, por lo menos para vivir? Porque yo, viendo los negocios por esa Rambleta o por esta calle o por esta avenida de Asturias, esto se va a tardar muchos años.
No, la normalidad no la hemos recuperado, porque ahora mismo solamente hay abierto, de todos los supermercados, solamente uno abierto, uno Mercadona, que está en, bueno, lejos de aquí tampoco, bueno, que hay que ir andando, en fin, no es como lo teníamos ahí, Mercadona, y equidistante a él un Consumo. Entonces la normalidad no se recupera si no tienes un supermercado donde poder comprar. No hay ferretería. Si buscas un taco para poner un clavo, no hay ferretería.
Es que la ferretería es clave. Comer, por supuesto, pero la ferretería es clave.
No hay herramientas, no puedes... Sí, te tienes que ir con coche, pero es que no tenemos coche. No hay coches. Los coches... Bueno, ya ves, mira, el otro día sacaron de ese garaje 3 coches.
Bueno, hemos estado ahí en la esquina de la Rambleta, en la plaza, bueno, en la ruedita de la entrada.
Habré visto ahí lo que hay. Es un cementerio de coches. Y no solamente por ahí, sino por el otro lado, por la autovía 31, más.
Indirectamente hemos hablado de los políticos, de todos. Sí. Me da igual, no quiero referirme ni 30 segundos
no.
a eso, pero la clave está en que los demás no nos olvidemos. Que el resto de España no nos olvidemos de vosotros.
Sí, y creo que nos están olvidando.
Por eso estamos aquí.
Creo.
Gracias.
No hay de qué.
Aquella noche, Marcelino y su esposa subieron a casa a un montón de gente. A los del chino, a los de la zapatería, a la del yoga. Bueno, hoy, un mes después, hemos vuelto a compartir con ellos ese balcón. Pilar es la del yoga. Permíteme que te
sí,
presente así.
Sí, sí.
Pero aquella noche me quedé con la frase. Pues aquí he llamado y he refugiado a la del yoga, a los chinos,
sí,
al vecino de ahí enfrente de las llaves.
Así es.
¿Cuándo piensas reabrir? ¿Te lo has planteado?
Sí, en ningún momento he pensado no hacerlo. Estoy emocionada todavía de estar aquí. Me trae pues este recuerdo que jamás vamos a poder olvidar.
Es muy impresionante, Pilar, porque no se oye casi ruido en Catarroja ni en ningún pueblo de la zona. Se respira mucho polvo.
Muchísimo.
Yo tengo la imagen hace un mes del barro, y del barro hemos pasado al polvo. Empecéis a sonreír.
Sí.
Pero en cuanto os preguntamos...
No podemos.
Te pasa a tu vecino, te pasa a ti. Joder, eso, Santa,
es un nudo.
Muy impresionante.
Es un nudo, la verdad, que me imagino que con dedicación y con tiempo, con paciencia, pues se irá deshaciendo. Pero ha sido un nudo que también se ha ido apretando cada día más por la situación en la que estamos.
¿Por?
Porque estamos abandonados. Aquí hasta el tercer día, esto me imagino que se habrá escuchado muchísimo, pero hasta el tercer día no vino nadie. Nadie.
¿Qué bebíais? ¿Qué comíais?
Pues lo que Marce y Justa nos ofrecieron. Su casa, hasta cena, y bueno, es algo que jamás se olvida.
¿Tú de dónde eres?
A ver, yo soy de Valencia, he vivido toda la vida en Valencia y hace 17 años me vine a vivir a Catarroja. Hace 7 años que imparto clases de yoga integral. Antes estaba en otro espacio y bueno, llegó el COVID. Y entonces encontré esta sala maravillosa y aquí llevo 3 años y medio. Y ahora pues ha llegado la Dana.
¿Quiénes son tus...? No sé si la palabra es clientes.
Alumnos.
¿Tus yoguis?
Yo les digo
es?
Mis chicos, mis chicas, sí.
¿Quiénes son?
Pues, a ver, es un público súper dispar. Mucha gente es de aquí, pero también viene muchísima gente de pueblos vecinos. Incluso viene gente de Valencia también. Entonces, claro, ese día, pues, claro, nadie nos avisó. Y hubo gente que no vino, que me avisó que no venía a la clase, pues porque estaba nublado, venían andando muchos, y bueno, pues el impedimento de si había lluvia, y luego que ya sabemos lo que pasa en el tráfico, los que vienen en coche cuando se pone a llover.
¿Has recuperado el contacto con todos tus alumnos?
Sí, sí, por supuesto. En algún momento sí, están todos.
Y una última pregunta. El yoga, la relajación, el saber pensar, ¿os ha ayudado?
Por supuesto, por supuesto. A mí me ayudó hace pues ya unos cuantos años que atravesé un proceso de enfermedad y no dudo que de nuevo nos va a sacar a flote como ya hizo y bueno.
Pues mira, en este balcón estabas hace un mes muerta de miedo.
Sí.
Y ahora, a pesar de las lagrimitas, medio sonríes.
Sí.
Que tengas suerte, Pilar.
Muchísimas gracias.
Otro de los que estaba en esta terraza, en este balcón, hace un mes, es Jesús. Estoy viendo aquí enfrente, en esta calle, unos establecimientos, Regalos Luna. Luna es otra tienda que
sí,
hay un poquito
Luna
más allá,
Clau,
que es de la familia Luna Clau.
Esa es la mía, sí, Luna Clau es mi tienda, sí.
¿A qué te dedicas?
Pues bueno, es una tienda multiservicios. En principio esto viene de mi abuelo, mi padre y nada, yo pues ya me he ido actualizando, ¿no?, con el tiempo. Mi padre ha sido zapatero, pero bueno, como por desgracia ya el zapato se está perdiendo, yo me he ido actualizando y me he ido metiendo más en el mundo de la llave. Llave de automoción, mandos de garaje, en fin, más en la electrónica.
Servicios.
Servicios, que si hay que... Vendo cinturones, vendo carteras, vendo... Una amplia cantidad de plantillas, en fin.
¿Hasta dónde te llegó el agua en la tienda? Porque tu tienda está, como todas, vale, a pie de acera.
Ahí tengo 2 metros casi 40.
¿2,40?
2,40.
O sea, ¿al techo?
No, porque el techo lo tengo bastante alto, sí, pero 2,40. Si me hubiera pillado dentro, no sé lo que hubiera pasado. Salvé la vida gracias a mi mujer, porque me hizo una videoconferencia para que me lo creyera. Me dice, Jesús, sal de allí ya. Yo viéndolo no me lo podía creer, me dio tiempo a ir corriendo a la tienda de mi cuñado, avisarlo que cerrara ya, porque tampoco se lo creía, y nada, fue cruzar aquí la esquina y en ese patio de ahí intentamos entrar y no nos dejaron entrar, porque entraba agua, y digo, nos vamos a ahogar. Nos hicieron una misión de socorro, no nos dejaron entrar, porque se iba a echar de agua el patio. Yo como pude, digo, Paco, corre, corre. Mi cuñado tiró para aquel patio que lo dejaron entrar y yo... crucé esta calle a duras penas, que no se me llevó el agua, porque era todo coche. Me venían los coches, me venían los troncos, me venía todo. No sé ni cómo salvé la vida cuando esa persona no me dejó entrar.
Pues salvaste la vida por puro instinto de supervivencia.
Sí.
Y porque te llamó tu mujer, tú lo has dicho.
Sí, gracias que ese día mi mujer no vino porque... Digo, no vengas porque como va a estar la tarde, no vengas porque mi hijo se quedó solo. Digo, si se viene se va a quedar solo, y digo, voy yo a ver si hago algo, porque ese día también recibía una máquina nueva de...
Y tenías que estar.
Y no, quería doctorear y ver, es que lo perdí también, la máquina esa, bueno,
¿y cómo, cómo acabas en este balcón?
Acabé pues porque vi aquí la gente luchando, intentando poner un tablero para que no entrara el agua, yo no sé, vi a Marce, se me vio la luz, digo, Marcelino, crucé, no sé ni cómo crucé, y nada, y...
Y claro. en este hall de esta casa y en este balcón, la del yoga, los chinos, Marcelino familia y tú.
Otros tres chavales más, chicos de 16, 17 años, que también le hicieron omisión de socorro. No los dejaron entrar. están vivos de milagro. No los dejaron entrar a esos... Eran unos críos.
Oye, ¿cómo vivisteis aquí esas horas, esos días?
Muy, muy mal. Muy mal. Intentamos sacar de donde podíamos una sonrisa, una broma, tonteábamos, porque lo que es, cuando salíamos aquí no era real lo que estábamos viendo. Los coches, todos con las luces encendidas por el cierre que hacían. Claro, se encendían todas las luces, venían los coches con una velocidad. Aquí bajo decimos, pero ¿cómo puede estar esa furgoneta? Es que bajo había otra furgoneta, una furgoneta encima de otra. Era increíble. Oíamos y decíamos, se están metiendo los coches en el garaje de él. Oíamos, glululum, y glululum, y todo golpes, golpes, golpes. Pero lo peor de todo, perdona que te
diga,
fue a las 3:30, esa imagen nunca se me olvidará.
3:30 de la madrugada.
Un helicóptero, no sé si era de doble hélice, lo que fuera, solamente un helicóptero, con una luz, un foco impresionante, y nosotros decíamos, ¿aquí qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Solamente oíamos el helicóptero y esa luz.
Una imagen de guerra.
No, sí, de guerra.
De caos total.
Sí, yo he hecho la mili, yo la hice en Canarias, sé lo que es maniobra, sé lo que es, estuve con las COE, sé lo que es, pero esta impotencia, este miedo, no lo he tenido en mi vida.
Pensando en el futuro, Jesús, sí. Y ahora ya te quitas las lágrimas y la emoción. ¿Cuándo vas a reabrir? ¿Cuándo vas a empezar a hacer manos y llaves?
Ya estoy en ello. Yo soy emprendedor, soy luchador.
Si es que los autónomos son superhéroes. No.
Por desgracia, sí.
¿No es verdad?
No, pero es que estamos muy mal mirados por la sociedad, no lo sé. Aún no hemos ni cobrado ni los 5.000 euros. Miserable 5.000 euros, ni eso. Y rogando y... Es muy duro.
Pero vais a salir adelante.
Sí.
Por tu mujer, por ti, por
sí, porque
por
he dicho,
hijo,
tengo una mujer estupenda, que es una trabajadora nata, yo soy emprendedor y
ella
estamos
piensa
ahí
lo mismo,
luchando.
Ella piensa lo mismo de ti.
Y estamos ya hemos puesto la persiana, ya tenemos las luces y no vamos más rápido porque, por desgracia, no hay gente. No tenemos gente. No tenemos gente que pueda avanzar esto. Estuvimos, entre que no nos avisaron, 3 días abandonados. Mi hijo, 2 días sin beber agua. El agua que le sobró del cole, haciendo así, porque creía que no iba a beber más en su vida. Esa imagen es muy dura, muy dura. Abandonados 3 días.
Ya pasó, Jesús. Ahora tenéis que mirar en el futuro, en abrir y en que los tuyos están bien. Y la última, la última. Esta
Perdona
Navidad...
que te corte, no estamos bien. Tengo 4 amigos muertos.
Ya.
Tengo 4 amigos muertos. 4. Y que no sea más. Pero es que pasa. Es que no es duro, es lo siguiente. Es que esto no es duro, es más que duro. Y encima estamos aún abandonados. Estamos suplicando toda una zancadilla tras otra, todo trámites.
Jesús, en mitad de la desesperación y de toda la crítica que haces absolutamente lógica, ¿quién te ha ayudado?
Pues mira, lo único que nos está ayudando aquí es el dueño de Mercadona.
¿Cómo?
Pues ha destinado 25 millones a fondo perdido para ayudas de los que han perdido casas, talleres, tiendas. Y gracias a él tengo 8.000 euros en mi cuenta para poder afrontar gastos como ahora he tenido que poner la persiana, instalación eléctrica... y lo que puedo ir haciendo. Pero gracias, el único que nos ha ayudado es Juan Rocha.
Jesús, que vais a salir para adelante.
Sí, saldremos para adelante.
Seguro que sí.
Seguro, seguro.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Qué emociones, macho. No he querido tocar.
No, ya, pero...
Llegamos a Marcelino, a Pilar, a Jesús, a su mujer en el piso. Caminamos por el barrio. En la esquina, a 100 metros, se encuentra la parroquia María, Madre de la Iglesia. Aquí se sigue repartiendo comida porque hay quien le sigue faltando muchas cosas. El párroco está afuera, pero uno de los voluntarios lleva un chaleco naranja que lleva escrito a la espalda Organización. Se llama Joan, es vecino del barrio. Joan, ¿qué hacéis aquí?
Nada, aquí acogemos las necesidades más básicas de nuestros vecinos.
¿Qué son?
Que son, pues, el agua, la leche, productos de primera necesidad alimentarios, desde una pala hasta un traje de protección para las tareas de limpieza que nos hemos visto obligados a hacer. En fin, estamos haciendo un servicio, digamos, integral de acogida y de respuesta ante esta situación en la que nos hemos visto.
¿Quién compra este agua? ¿Quién dona ese agua o ese arroz o ese bastón que he visto que había por ahí uno dando un bastón?
Mira, aquí nos nutrimos de donaciones.
¿Donaciones de quién?
Donaciones de gente que se ha visto conmovida por esta situación. Aquí las instituciones no han movido un dedo, Ángel. Aquí todo lo que ves es donación privada. Donación que la gente en su medida ha querido contribuir y ayudarnos a sostenernos en medio de esta catástrofe.
¿Cuántos días llevas aquí? Hace un mes del desastre. ¿Cuántos días llevas aquí?
Aquí llevamos desde el día 3.
¿Cuatro días después de la catástrofe?
4 días después. Al segundo día se limpió el templo y ya empezamos a funcionar hasta el día de hoy con lo que estás viendo.
Corrígeme si me equivoco, pero esto tiene pinta de que va a durar mucho.
Sí, esto, por desgracia, las necesidades no van a pasar en un plazo corto de tiempo, pero sí que nosotros tenemos que ir adecuándonos a las circunstancias. Digamos que la fase de urgencia ha pasado y ahora estamos en una fase de ir concretando la necesidad real que se va viendo. Hay mucha gente que ha perdido su casa, otra no. Yo, por ejemplo, yo soy vecino de Catarroja, yo vivo aquí a 2 calles, yo no he perdido mi casa. Tengo unas necesidades diferentes a la de mis convecinos que sí que viven en la planta baja y se han visto fuera de su casa en 5 minutos.
Te iba a preguntar,
¿dime?
¿Quiénes son? Porque estoy viendo gente de raza negra, estoy viendo latinos, estoy viendo una señora con hijab musulmana, pero hay otra con hijab musulmana repartiendo con vosotros. Veo una señora con una bolsa del mercado del PSOE, veo de todo.
Es que aquí hay de todo. Es que el agua no ha hecho acepción de personas.
Y vosotros repartiendo tampoco.
Y nosotros tampoco. Yo soy afectado, yo soy damnificado, yo he perdido 2 vehículos, una planta baja. Pero hay personas, tengo vecinos que están mucho peor que yo. Y por eso estoy aquí. Porque yo, gracias a Dios, no tengo que preocuparme de si voy a dormir en una cama caliente esta noche. Pero mucha gente sí que se ha visto con esa preocupación. Y hemos intentado, como iglesia y como comunidad, dar esa respuesta. De que esa persona pudiera dormir en una cama caliente. De que esa persona pueda restaurar su casa. De que esa persona vea arreglada su instalación eléctrica. De que tenga una nevera donde poner los alimentos a partir de ahora.
Joan, desde esta cola, desde esta parroquia, pide.
Pedimos únicamente que no se nos olvide. Que el tiempo no sea una excusa para hacer borrón y cuenta nueva. El tiempo ha pasado, mañana un mes, pero la necesidad sigue existiendo. Sigue habiendo personas en una situación ya de por sí complicada y que ahora es mucho más agravada por todo lo sucedido. Solo pedimos que no se nos olvide, que seguimos aquí, que necesitamos comer todos los días, que necesitamos vestirnos, que necesitamos una ducha caliente. Solo eso, que no se nos olvide. Yo creo que no. Pedir más podría llegar a ser hasta frívolo.
Pues para eso estamos, para no olvidarlo. Gracias, Joan.
A ti.
Me encuentro a Miquel en la puerta de esta parroquia, María, Madre de la Iglesia, y me cuenta cómo hace un mes le arrastró el agua, pero por suerte, en un parquecillo de skate que hay por ahí, pudo salvar la vida y, ojo, la de sus 4 hijos. Pero me cuenta Miquel una cosa, que por eso me he parado con él, una cosa preciosa, y es cómo han dado de comer los de la mezquita, los de la parroquia, los de la parroquia, los de la mezquita, los peruanos a los negros, los musulmanes a la familia de Miquel. ¿Cómo ha sido eso, macho?
Pues ha sido impresionante, ¿no? Porque en los primeros días ha habido mucho caos, es cierto, pero hemos visto también cómo la fuerza de la dana de verdad se ha llevado, ha arrastrado diferencias, ha borrado, el agua ha borrado las líneas imaginarias que nos hemos hecho siempre, ¿no? y hemos sido personas a una, todos a una, y sin mirar nada más, ¿no? La necesidad, la empatía con el otro, con el sufrimiento del otro.
Me contabas lo de la mezquita.
Sí, yo tengo una mezquita abajo de casa, ¿no? Y pues lo normal, no soy más extraño, también me culpo, no tengo que ser hipócrita de que he tenido mis diferencias internas, claro.
Pensabas esto es aquí y tal, yo, sí, lo de siempre.
Lo de siempre, ¿no? El fallo.
¿Y ahora?
Ese.
¿Y este mes?
Es que se ha, de verdad, ha tumbado para siempre esto, porque somos hermanos ya. Hablo con el imán Abdesamad, que es espectacular, tanto en la parroquia aquí con José Vicente, en la mía con Ramón, con Vicente Carrascosa, yo qué sé, todos a una han hecho, de verdad, hemos sido uno.
En esta cola de la parroquia estoy viendo a mucha gente de Catarroja, de todas las edades, estoy viendo gente de raza negra, estoy viendo latinos, estoy viendo una musulmana con el hijab repartiendo botellas de agua.
Eso es.
¿Cómo mola?
Eso es, y tendrías que haber visto cómo también han venido, han estado cocinando fuera, y los musulmanes con nosotros, es que me emociona de verdad, ¿no? Porque hay lo que te decía, que ha traído también cosas muy bonitas, lo de las familias reconciliándose después de 20 años, vecinos que ya han roto todas esas rencillas, ¿no? O sea,
pues Miquel, dentro del drama y de la tragedia, me quedo con ese mensaje. Te vas por lo menos satisfecho con el ser humano.
Muchísimo. Y reconciliado.
Claro que sí. Gracias, Miquel.
A ti.
La verdad es que este lugar es un sitio increíble, porque tenemos por un lado a la gente de la parroquia. En la otra esquina hay unos voluntarios sirviendo bebida caliente para los soldados que aún están limpiando fango y lodo de las alcantarillas. Policías locales de Aragón se mezclan con bomberos del Infoca, andaluces. Un mes después se ha hecho mucho, pero aquí quedan años por hacer. Paseando por Catarroja, entre la calle Almería y la Rambleta, está la parroquia María Madre de la Iglesia. Hay una cola de vecinos de todas las edades, de muchos países, y de aquí, de Catarroja, como Iván, que es un amigo, digo amigo porque es oyente, y sinceramente uno está aquí y se siente como en casa. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces aquí?
Pues esperando la cola para recoger algo de alimentos.
¿Qué te dan?
Te dan lo bueno, ellos tienen te hacen una lista, o sea, tú traes la lista de casa y te dan lo que ellos te pueden dar. Te dan alimentos básicos como arroz, atún, hoy están dando carne, el producto de limpieza.
Agua embotellada.
Agua embotellada.
¿Eso
leche.
¿Sigue siendo fundamental lo del agua?
Por supuesto, claro, sí.
Porque tú en tu calle tienes grifo, tienes agua.
Sí, pero el agua que sale del grifo está muy mal, está muy mala. No es como cuando antes de pasar todo eso que ha pasado.
¿Tú a qué te dedicas?
Yo soy conserje en un colegio de curas, en la Facultad de Teología.
¿El colegio está abierto y la facultad está abierta?
Sí.
¿Y puedes seguir trabajando?
Sí, puedo seguir trabajando, sí. Pero ahora tuve un accidente que me caí y estoy un poquito mal de la espalda. Y estoy de baja ahora.
Te lo digo porque cuando uno piensa en estas colas para conseguir alimentos y demás, piensa que aquí vendrá la gente más desfavorecida, más tal. Aquí venís de todo.
Viene de todo el mundo. Gente, yo conozco gente de mucho dinero de Catarroja y vienen a pedir. Porque es que, claro, han perdido, mucha gente ha perdido todo. Bueno, el 90% de personas de Catarroja han perdido todo. Todo, porque la mitad de esta zona son casas bajas.
Y tú tienes la suerte de que trabajas fuera.
Yo trabajo en Valencia.
¿Y que tenga aquí una tienda?
Bueno, que tenga aquí una tienda, pues el 90% casi han perdido todo, no les queda nada.
Oye, en tu lista de la compra de hoy, sí. ¿Qué traes?
Pues mira, he pedido atún, tomate, productos de limpieza como fregasuelos, lejía. He pedido pasta, yo tengo mi pareja que tiene dos chiquillos, y he pedido galletas, a ver si podía conseguir un puzzle, porque ellos están locos con los puzzles, pero no hay. Y yo ahora mismo, pues yo cobro muy poquito, mi sueldo es muy bajo. y no tengo para ir a Mercadona, por ejemplo, como me gustaría ir a comprar cosas que necesito, la verdad. Porque claro, aquí no te dan carne, no te dan, hoy por ejemplo, si han dado una bolsita de carne congelada, pero normalmente no dan eso.
Dan lo que les llega a ellos.
Los que les llega a ellos, claro. Que ya va, ya bastante. Por lo menos ellos ayudan a la gente del pueblo.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Tiene 23.
Los locos de los puzzles, ¿qué edad tienen?
23 y el nano que tiene 16. Pero está loco con los puzzles, loco.
Vale, ahora hablamos. Vale. Ahora hablamos. Gracias, Iván.
A ti.
Un mes después de la catástrofe, yo me quedo con una frase. No nos olvidéis. La imagen sigue siendo muy complicada. Esto les queda años de trabajo, pero solo piden una cosa. No nos olvidemos de Valencia. Como todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo ata Luis del Val. Hoy, nosotros por lo menos con un nudo en la garganta. Maestro, buenas noches.
Buenas noches. Yo también lo tengo. Esta tarde, fíjate, me ha llamado Pedro Ruiz para pedirme que afloje la cartera y compre varias entradas para el día 16 de enero, jueves, porque va a presentar su espectáculo en el Ateneo de Madrid y el total de la recaudación irá destinado a los damnificados de Valencia. Contrasta esta urdimbre social de iniciativas con la parsimonia de la burocracia, la pachorra administrativa, porque hay miles de personas a las que un mes después no les han llegado ni siquiera aquellos 5.000 euros prometidos y repetidos tantas veces. Si los bomberos españoles se comportaran como algunos políticos, este país estaría cubierto por una espesa capa de ceniza, tanto la península como las islas, porque llegarían los bomberos dos días después de declararse el incendio, anunciarían los camiones cisterna que iban a enviar y los kilómetros de mangueras que lucharían contra el fuego, se darían media vuelta, se marcharían a casa a dormir, mientras las llamas lo abrasarían todo. Llega el político de Madrid o de Valencia, anuncia los millones de euros en ayudas económicas que se van a repartir como si fuera Papá Noel. Se marcha y al pobre ciudadano que se ha quedado sin casa, sin tienda, sin coche y en el peor de los casos sin un familiar que se ha muerto, le dicen que llame a este teléfono. En ese teléfono que acuda otro. Y ya solo falta que se resuciten las pólizas y las instancias y el sello entintado. Lentos e irresponsables políticos, ese entusiasmo satisfactorio que ponéis al anunciar el dinero que va a llegar, aplicarlo a la organización del reparto, porque son personas que se ven obligadas a vivir de la caridad. No les condenéis al vuelva usted mañana de Larra, de la primera mitad del siglo XIX, que son seres humanos del siglo XXI, joder. Perdón, es que no son estafadores, sino víctimas que lo necesitan para subsistir y que ya solo les faltaría que además de lo que han sufrido, los llevéis a la desesperación.
Es curioso porque están desesperados.
Hombre, es que...
Pero también, Luis, están esperanzados. Son valencianos, bien, esta gente sí. Sale para adelante, ¿eh?
Estoy seguro de que sí.
Seguro que sí. Gracias, maestro.
Un abrazo.
Adiós.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
Cualquier niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de una protección y un cuidado especiales. La familia proporciona ese ámbito seguro para la crianza, pero esa relación se complica en aquellos entornos con falta de recursos materiales o con desarraigo social. Por eso, a tan solo unas horas del Día Mundial de la Infancia, el programa Caixa Pro Infancia de Fundación La Caixa ha presentado un proyecto socioeducativo dirigido a familias con hijos de entre 0 a 3 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Albert Rodríguez es director del programa Caixa Pro Infancia de Fundación La Caixa.
Con este proyecto ampliamos la cobertura y el compromiso histórico de la Fundación La Caixa con el bienestar y el desarrollo socioeducativo de los niños, las niñas y sus familias. Además, reforzamos nuestro modelo integral de acción social, lo que nos permite acompañar a las personas que más lo necesitan en todas las etapas de la vida, desde la primera infancia hasta la vejez, a través de programas transformadores que responden a los desafíos de nuestra sociedad.
El proyecto atiende ya a 1.500 familias y se desarrolla en zonas como Barcelona, Madrid, Málaga y así hasta 11 provincias. Ofrecen acompañamiento social, talleres, actividades y una red de ayuda económica para la compra de productos de alimentación e higiene infantil. Ayudar a estos padres y madres en situaciones de extrema complejidad les empodera frente a la crianza, pero sobre todo preserva el derecho de los niños a crecer sanos y seguros.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes este jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos por 199 euros. Y además, llévate un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras en charcutería. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía en un día en el que hemos conocido que los precios siguen subiendo, como era de prever, hasta el 2,4 en noviembre, según el dato adelantado del INE. Son 6 décimas más que en octubre. El encarecimiento de la energía, de la electricidad y de los carburantes acelera este incremento. También sabemos ya cuánto van a subir las pensiones en 2025, un 2,8%, o lo que es lo mismo, 600 euros más de media al año, con una pensión máxima que rozará los 3.300 euros brutos. Hoy hemos encendido la linterna en Valencia, estamos en Paiporta, en una de las zonas cero de la hecatombe de hace un mes, aquella dana que asoló esta comunidad autónoma. Estamos comprobando de primera mano el estado de los negocios de la zona, muchos de ellos completamente destrozados, y es que la economía real aquí, más allá de los grandes números, de la política, más allá de los paquetes de ayudas, la economía real es la de tanto pequeño y mediano empresario, tanto autónomo, que lo ha perdido todo. Hoy nos acompaña en directo, y le agradezco mucho que haya venido a esta Paiporta, Salvador Navarro. Es el presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, la COE, aquí, en la Comunidad Valenciana. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Exagero? Cuando uno ve este negocio en el que estamos, un local de osteopatía completamente sin cerraduras siquiera, como esto se puede multiplicar por infinito, esta gente lo ha perdido todo. ¿Cómo se sale de esta?
Pues solo se puede salir de una manera, y es con ayudas directas, que es lo que está faltando. Yo estaba hablando hace un ratito con alguna persona y con el propietario, por ejemplo, del local, y solo ha recibido la ayuda directa de Juan Roch, por cierto. Una empresa privada.
El tercero que me lo dice durante el día de hoy, Salvador.
Correcto. No han recibido las ayudas.
Una ayuda de 8.000 euros, no sé lo que ha tocado.
Directo, sí. Sí, así ha sido. Por tanto, hay que hacer una reflexión. Nosotros lo dijimos desde el primer momento. Hay que tener agilidad y sensibilidad. Sensibilidad con los perjudicados. Que tengo que decir que no se está teniendo al 100%. Porque esta gente, y tú lo has dicho, ha perdido este local, que parece mentira que la fuerza del agua consiga hacer esto, este destrozo absoluto, pero el coche, pero la casa. Y esa es una reflexión importante. Aquí la gente necesita ayuda directa, no quiere ninguna subvención del Estado, quiere tener un futuro y quiere volver a reabrir. Y esto lo que se debe de hacer es la agilidad y la rapidez en las administraciones.
¿Qué es lo más urgente? Desde el empresariado valenciano, ¿qué consideran más urgente?
Ayudas directas. Tenemos los 5.000 millones del ICO, son préstamos, es liquidez, está bien, no digo que no, para empresas de cierto tamaño, pero las ayudas del consorcio, que por cierto me han ratificado que no están llegando como deberían de llegar, son ayudas, no son ayudas del Estado, son ayudas privadas, son las primas que pagamos, o sea, las sobreprimas que pagamos los españoles. Por tanto, creo que, y lo hemos trasladado aquí, tiene que haber un antes y un después en los protocolos de emergencia, pero también, y esto lo estamos diciendo allá donde vamos, en la relación entre la administración y el administrado. Si la administración es capaz de obligarnos a marcar unas fechas, unos compromisos al administrado, el administrado en estas ocasiones tiene que ser capaz de obligar a la administración en tener una agilidad y una respuesta. Y las administraciones, me da igual la nacional, la autonómica o la local, tienen que tener la atención debida y en el mismo formato de información al administrado. Usted, con mi DNI, con mi huella dactilar o con mi NIF, me tiene que dar la información. La información la tienen ustedes. Y estamos viendo casos de ayudas que lo que primero que se pide es el título de la propiedad del inmueble. Que el título de la propiedad del inmueble está en la albufera, seguramente.
Como presidente de la COE en la Comunidad Valenciana, la Confederación de Empresarios, Salvador, se nos olvida, porque yo venía hasta... Me ha sorprendido mucho, y hago una pequeña reflexión, lo cerca que estamos de Valencia capital. O sea, es que esto es, salvando las distancias y que se me entienda, si hablamos de Madrid, como si hablamos de Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. Si hablamos de Barcelona, del Llobregat, un poquito más allá del aeropuerto. Es que estamos completamente pegados. Y yo veía los polígonos industriales, muy dañados, pero grandes marcas, grandes empresas. ¿Se nos olvidan los autónomos, que también son empresarios?
Aquí ha habido dos niveles de afección. Los polígonos industriales, tú lo estabas diciendo, un nivel de empresa mediana, mediana.
Algunas eran marcas importantes, pero correcto. En cualquier caso afectadísimos.
Pero con más o menos capacidad, pero un nivel, bueno, con unos balances más sostenibles financieramente. Y lo hemos dicho. Y el nivel de afección que ha habido en estas poblaciones, hay una economía que es comercio de barrio, de todo tipo. Osteópata, peluquería, fontanería, un kiosco, me da igual. Los que nos atienden en el día a día.
Las chuches de ahí enfrente.
Las chuches, efectivamente, que por cierto está ha destrozado. Claro. Esta es la gente que levanta el país también, con las medianas y con las grandes empresas.
Estos sí que pagan impuestos, ¿eh?
Estos pagan todos los impuestos.
Pero un huevo de impuestos.
Todos. Y esa es la reflexión. La economía la levantamos todos los empresarios, pero los autónomos, los comercios y las poblaciones que se han visto afectadas, no las voy a poder repetir todas, pero hay un comercio de barrio que da vida a las poblaciones. Y si esto no somos ágiles en reparar todo este destrozo, es que la vista es panorámica, además sin luz en muchos sitios. Por tanto, yo creo que esa es la agilidad que estamos diciendo permanentemente. ¿Allá dónde vamos? A la administración autonómica, la local y la nacional. Y tienen que hacer un esfuerzo de sensibilidad, lo repetimos, por activa y por pasiva. No puede ser que alguien que quiera volver a abrir no haya recibido las ayudas del consorcio en este caso.
¿Qué habría que pedir a las entidades financieras? Esa es otra, ¿eh?
Bueno, las entidades financieras lo que están haciendo es lo que ha marcado el ICO, que son préstamos, también me lo estaban comentando, pues yo ahora te doy un préstamo, pero es que sigues pagando durante 12 meses como mucho, te voy a evitar el pago, pero lo sigues debiendo. Es importante la ayuda directa. Lo hemos dicho por activa o por pasiva. Esto no ha sido un COVID. Esto ha sido peor que un COVID porque se han roto infraestructuras. Tú ahora tienes a mucha gente, y esto es lo que nos preocupa, aún el nivel de personas que está en el ERTE aún no ha llegado a la cima. Estamos cerca de 26.000 personas. Esto es lo que debemos evitar. Que la gente que no, lo que no quiere es vivir del Estado, quiere futuro.
Salvador, tiempo. Cuando veamos esta avenida en Paiporta, cuando veamos normal el centro de Catarroja, ¿cuándo será?
Pues mañana hace un mes y la vista aún es fantasmagórica, ¿no? Es decir, es una vista que preocupa, porque si en un mes, con todas las fuerzas militares, bomberos, toda la capacidad humana que ha habido de los servicios de emergencia, no se ha sido capaz de limpiar todo este destrozo. Y aquí hay un miedo y nos preocupa mucho, y es que los focos se vayan poco a poco.
A mí lo que más me han repetido durante el día de hoy, como periodista y reportajeando, es: no nos olvidéis.
Esa es una frase que vas a seguir escuchando. Por eso,
y que vamos a cumplir, ¿eh?
Y yo os lo agradezco, y lo hablé la semana pasada también en vuestra cadena, y dije precisamente esta frase: no nos olvidéis, porque es muy importante, y por eso tenemos que seguir presionando a las administraciones.
Y una última cuestión. Salvador Navarro, presidente de los empresarios en la Comunidad Valenciana. No es una frase hecha, ¿eh? Y lo digo de corazón. Toda esta gente va a salir para adelante por dos motivos fundamentales. Uno, porque son autónomos, y eso es una especie, una categoría de superhéroe muy particular, y otra porque son valencianos, seguro.
Los valencianos estamos muy apegados al fuego y al agua, y en ocasiones, lamentablemente, el agua hace estas cosas. Pero como valencianos tenemos una capacidad, no somos una sociedad reivindicativa, lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, que podíamos haber sido mucho más reivindicativos, no lo somos, somos de tirarnos el problema a la espalda y seguir adelante. Y eso es ser autónomo y ser empresario de esta comunidad.
Salvador Navarro, presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana. Gracias y suerte.
Pues muchas gracias y repito, no nos olvidéis.
Hecho. Es muy impresionante pasear por las distintas zonas cero de la catástrofe y darte cuenta de que cualquier cosa que fuera una planta baja o un sótano está completamente afectado. Claro, cualquier comercio, cualquier negocio, cualquier centro de trabajo está lógicamente en las plantas bajas. Por lo tanto, se ha perdido todo. No hay un autónomo o un negocio del sector que fuese que no esté en la ruina. Estamos en Sedaví, otra de las partes casi ya de Valencia ciudad, donde el agua llegó pues a prácticamente metro y medio de altura, sino un poquito más. Estamos en lo que fue y lo que seguro que va a ser, un local de comidas a domicilio, de pollos asados, de arroces. Se llama Guerrero y nos atiende Juanjo. ¿Por qué se llama Guerrero? ¿Quién es Guerrero, Juanjo?
Guerrero es mi mujer.
¿Y este negocio es de los dos?
Sí, de los dos. Los dos dueños.
Cuéntame, ¿por dónde entró el agua? ¿Cómo fue?
Pues el agua entró por la puerta principal. Yo tenía en la puerta dos coches apilados. Yo pude entrar aquí una semana después, porque tampoco me dejaban acceder, porque vivo fuera del pueblo, no me dejaban acceder. Y cuando ya quitaron los coches, accedimos. Y por lo que entró por el otro a la tienda, pasó a la trastienda, pasó al patio y llegó metro y medio al patio tirando paredes, azulejos, arrasó con todo.
¿Qué es Adopta un Negocio?
Pues,
un comercio.
Pues, eso lo sabría mejor explicar mi mujer, pero bueno, es una... O sea, los influencers que tienen fuerza en las redes se han lanzado a ayudar a los negocios y lo que hacen es a través de, pues, de la plataforma de las redes pedir ayuda a gente que dinero, a maquinarias o lo que
a través vosotros, de las redes. Vosotros, permíteme la expresión, sois adoptados.
Sí, se nos ha adoptado
este
Blanca.
Comercio os ha adoptado. ¿Quién es Blanca? ¿La conoces?
Personalmente no. Creo que tiene que venir aquí. Quiere venir a hacernos una visita.
Me paré en la casa de comidas Guerrero de Sedaví porque yo tengo un recuerdo muy bonito de cuando era pequeña y llegaba el domingo, nos íbamos a comprar un pollo asado con patatas o cuando nos íbamos de excursión y mi padre pues bueno, encargaba croquetas, empanadillas, una tortilla de patata. Para mí era un momento súper feliz. Me encantaba pararme a ver cómo cocinaban, cómo hacían esa tortilla, cómo mientras freían las croquetas estaban en el otro lado haciendo la bechamel. Yo creo que fue un punto muy importante, incluso en mi vida, para decidir que yo quería ser cocinera. Me llamaba muchísimo la atención y tenía que ayudarles y yo sabía que iba a hacer todo lo posible para que bueno, pudieran arrancar de nuevo y que... Si es posible, la gente conociera este caso en concreto, porque todos tenemos una casa de comidas cerca y todos hemos recurrido a ella en algún momento de nuestra vida. Así que decidí que era el negocio perfecto para mí como cocinera. Me hacía mucha ilusión poder ayudarles.
Blanca es Blanca Mayandía, cocinera, a la cual hemos visto todos en Canal Cocina y efectivamente en redes y demás. ¿En qué consiste ese apadrinamiento? ¿Qué hace, en este caso, con pollos y comidas Guerrero, pero puede ser una ferretería, puede ser un taller de coches, puede ser cualquier cosa? ¿Qué se hace apadrinando?
Pues lo que hace es, a través de las redes, pedir ayuda a la gente, donaciones de dinero, o en este caso nosotros, pues nos vendría bien una ayuda en tema de maquinarias, ya sea nueva o de segunda mano, que estén en que puedan funcionar.
Eso te iba a decir. ¿Qué necesitas?
Pues necesitamos toda la maquinaria. Pues necesitaríamos... A ver, yo hemos estado haciendo un listado nuevo. Solo en maquinaria unos 13.000. En maquinaria. Aparte de todos los sensores, utensilios. Luego tengo que reponer, llenar las cámaras de género. En género se me pueden ir 2.000 o 3.000 euros. Para empezar todo el tema, todo el género.
Cuando dices maquinaria, en un negocio como este, ¿a qué te refieres?
Un asador de pollos, unas cámaras frigoríficas, arcones congeladores, un mostrador refrigerado, y te estoy hablando de... El asador ya son 3.000 euros. Nuevo. Pero claro, es poco a poco.
¿Cuándo prevés, si es que prevés en alguna fecha, empezar otra vez a asar pollos?
Queríamos empezar para la campaña de Navidad, pero no depende.
Eso es dentro de 15 días.
Pero
si me permites, es dentro de 15 días y tocamos este pladur.
Es que no puedo pintarlo.
Y está húmedo.
Está húmedo. Eso me tengo que esperar un poco más a que se seque.
Oye, aparte del Adopta un Comercio, aparte de tanto cooperante, ¿ayudas oficiales habéis tenido?
No, aún ninguna. Nos ha llegado la de Alsemse. Es la del Juan Roch. Solo.
De... Eso os ha llegado así, en cash, puff, en dinero.
Sí.
¿Te puedo preguntar, cuánto te ha llegado?
8.000. Lo que está dando, creo que lo está dando todo el mundo que lo ha solicitado. Y se lo aprueban. Pero de gobierno, consorcio, no se sabe nada aún. De eso nada.
Pues que tenga mucha suerte, Juanjo. Nos quedamos con la frase, que es muy bonita, ¿eh? Adopta un comercio. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
La vida sigue. Hay otras noticias económicas del día. Por ejemplo, el gobierno ha aprobado hoy un permiso climático remunerado para blindar la ausencia laboral en caso de catástrofe. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Esto qué es lo que?
Bueno, se trata de hasta 4 días de permiso remunerado para el trabajador por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo ante una catástrofe. 4 días que serían prorrogables hasta que desaparezcan las circunstancias que lo motivaron. Lo ha contado hoy la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En caso de que sean necesarios más días, pues las empresas podrían hacer uso de un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE de fuerza mayor para su justificación. Las medidas laborales contemplan, además, el derecho de los trabajadores pues a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes. Y será obligatorio para todos los convenios colectivos negociar protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos laborales frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Ante riesgos graves e inminentes, ojo, la empresa va a estar obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedaría suspendida hasta que remita el peligro.
Una última cuestión, Iván. El gobierno da luz verde a la teleco saudí STC para adquirir el 10% de Telefónica.
Vale, pues sí, Ángel, tras 15 meses de espera, la operadora tiene la intención de pedir una silla en el Consejo de Administración de la empresa española. Se hace ya con ese 9,97% de Telefónica tras meses de espera en los que el gobierno pues ha terminado analizando la situación. Antes de aprobarlo, ya lo sabes, el Ejecutivo adquirió el 10% de la teleco española para seguir siendo aún el mayor inversor. Eso sí, es una luz verde con condiciones. Los árabes tienen que garantizar la operativa de la empresa española, también salvaguardar los intereses nacionales y proteger la infraestructura crítica. La operación ha ascendido finalmente a algo más de 2.100 millones de euros.
Iván, gracias.
A ti, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrado a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Que Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importantes que ha dicho la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.